¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más. Esto es Zona Legal, un programa que llega gracias a la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como todos los lunes, estamos en vivo de 2 a 3 de la tarde. Mi nombre es Carla Cabanillas y les traigo un programa lleno de noticias interesantes, de una agenda que tendremos al final, de datos, de eventos académicos. Así que no se muevan, estaremos hasta las 3 de la tarde acá en Zona Legal.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría.
Muy bien, como ustedes saben, nosotros atendemos en los consultorios legales gratuitos a través de nuestra área, que es asesoría legal, los jueves acá en la universidad de 4 a 6, los viernes en la Recoleta, que queda en el centro de Lima, de 4 a 6 también, y los sábados de 3 a 5 en Canto Grande. En estos consultorios dan diversos casos, de ahí a veces sacamos los casos y los temas para verlos acá. Y uno de los temas recurrentes es el tema de violencia familiar. Les cuento un caso, ¿no? Por ejemplo, llegó un caso hace unas semanas de un señor discapacitado que estaba en silla de ruedas y llega con su conviviente y nos señala de que había puesto él una denuncia por violencia familiar ante la fiscalía porque él no podía atenderse por sí solo. Y su esposa trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche y lo dejaba solo en la casa, y él consideraba que eso era una especie de violencia hacia él, porque no tenía él cómo atenderse, cómo comer, ni nada, porque estaba en una silla de ruedas. Entonces él luego ya llegó, conversó con su esposa, además nos contó que era en un momento de desesperación y que él entiende que ya tiene que trabajar, y su pregunta era, ahora, ¿qué hago? Porque yo quiero, ya no quiero seguir con el proceso, no sé qué le pueda pasar, es mi conviviente, no sé qué pueda pasar. Entonces, de acá surgen varias preguntas, ¿no? Una vez que se inicia una denuncia de violencia familiar, ¿se puede dejar simplemente en abandono, ninguna de las partes pronunciarse y esto se archiva? Dos, ¿entre convivientes hay violencia familiar? Y otro tipo de preguntas que también podrían salir de este caso, ¿no? Que ahora las vamos a resolver. Otro caso que también llega con mucha frecuencia es, mi expareja me agrede, ¿no? Yo ya no vivo con él, nunca nos casamos, éramos convivientes, y mi expareja todo el tiempo, o sea, he vivido con él, pero ahora ya no estamos y me acosa, me agrede. ¡Pop! ¿Se considera violencia familiar? O los casos en donde se tienen hijos, nunca han convivido, no están casados, pero la mamá de mi hija o el papá de mi hijo me agrede, ¿no? Eso también es violencia familiar, ¿no es que acaso tienen que vivir en el mismo lugar para considerarse violencia familiar? Entonces, este tipo de casos llegan a los consultorios y es un tema recurrente en todos los estratos sociales, en diferentes tipos de familia e incluso en gente estudiante, ¿no? A veces somos estudiantes y estamos por terminar y se convive o se casan o se tienen hijos. Y es importante saber cuándo se configura un tema de violencia familiar porque tiene un tratamiento especial en la legislación. Bueno, entonces pasemos primero a responder estas preguntas, ¿no? De quiénes, entre quiénes se produce la violencia familiar y qué cosa es la violencia familiar. Ahora, la ley considera la violencia familiar cualquier acción u omisión. Es decir, no es solo un hacer, ¿no? En el caso, por ejemplo, que les conté al inicio del señor que estaba en silla de ruedas, él consideraba que su conviviente, al no hacer, es decir, omitir de darle asistencia, lo estaba violentando física y psicológicamente. Y estaba en lo correcto, porque la ley señala que es la acción o la omisión que cause daño físico o psicológico. Ya sabemos que el daño no solamente es aquel visible, ¿no? El daño con golpes que podemos corroborar, que se pueden ver. Hay daños psicológicos mucho más profundos que se pueden determinar con un perito psicológico y demás, pero que también configuran violencia familiar, el daño y la violencia psicológica, ¿no? Inclusive la amenaza o la coacción grave también pueden ser o son actos que se consideran violencia psicológica. La violencia sexual también, el obligar a tener relaciones sexuales dentro de una convivencia o de un matrimonio, también se considera violencia familiar, además de ser violencia familiar, se constituye en un tipo penal que es violación, ¿no? Acá como un asterisco aparte, es increíble pensar que hace muchos años no se consideraba que podía existir violación en el matrimonio, ¿no? Ahora eso ya se ha superado y definitivamente si no hay una voluntad entre las partes, por más que sean convivientes o parejas o lo que fuese, se considera una violación, y en el caso de violencia familiar también, en este caso de violencia familiar. Estamos hablando de ese tema, nos pueden llamar al 626-2000 anexo 5420 para hacer sus consultas, o si no, a través de las redes RSUPUC en el Twitter o en el Facebook de la Oficina Académica Responsabilidad Social Derecho PUC. Entonces, ¿entre quiénes se puede realizar este tipo de acciones? ¿Entre quiénes se configura la violencia familiar? Entre los cónyuges, entre las personas que están casadas, entre los ex cónyuges. Ese también es el caso que les venía contando, ¿no? Ya me divorcié, pero me llama, me acosa, me molesta. También es violencia familiar. Entre los ex cónyuges, entre los convivientes, entre los ex convivientes, entre los ascendientes, descendientes, es decir, entre de padres a hijos, de hijos a padres, entre parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y la norma más allá, porque acá, hasta acá, ¿qué vemos, no? Los que están casados, viven, o cuando hay un vínculo sanguíneo, padres a hijos y viceversa, y protege también, no solo quienes tienen estos vínculos sanguíneos o civiles, en el caso de los casados, sino a los que viven dentro de la que habitan en el mismo hogar. También se considera violencia familiar, claro, salvo si de repente alguien habita en la misma casa por un tema laboral, no está, evidentemente no hay, si hay una relación contractual no hay violencia familiar, ¿no? Pero si viven ahí, por ejemplo, no sé, vivo con, o sea, los suegros, por ejemplo, o los el sobrino de la otra persona, viven en bajo el mismo techo, también se considera violencia familiar. Quienes hayan procreado hijos en común, independientemente de que convivan o no, al momento de producirse la violencia. Es decir, no necesariamente tienen que seguir conviviendo o que se hayan estado casados, o que basta con que tengan un hijo y ya se puede considerar violencia familiar el hecho de un acoso o de una acción o algo, se puede considerar una violencia familiar física. Violencia física o psicológica, ¿no? Es violencia familiar sin necesidad de que hayan vivido juntos o de que vivan juntos actualmente, sino basta con que tengan un hijo en común. Y bueno, uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en las uniones de hecho, ¿no? En este es el caso de la familia de la otra persona, que también puede estar ejerciendo algún tipo de violencia contra algún miembro de la familia en uniones de hecho. La familia de la otra pareja también se configuraría como un caso de violencia familiar. Entonces, ya tenemos claro más o menos qué cosa es la violencia familiar y quiénes son los que pueden, o quiénes son los que entre quiénes se produce este hecho, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Estos hechos se tienen que denunciar. No solo los tiene que denunciar, no solo los puede denunciar la víctima, quien es víctima de violencia familiar, lo puede denunciar cualquier otra persona, un tercero que tenga conocimiento del hecho. De repente, no sé, los vecinos, alguien que le conste que esto ocurre constantemente y de pronto hay niños en la familia que son víctimas de violencia familiar, lo tendrían o lo pueden denunciar un tercero. Puede ser de manera escrita o verbal. Pueden ir a la policía y no necesariamente presentarlo escrito, sino de manera verbal indicar que se producen hechos de violencia. Ahora, también aquellos, por ejemplo, que siendo profesores, siendo en los colegios, por ejemplo, donde hay menores de edad, siendo los profesores, educadores, psicólogos, que tengan conocimiento de ello, tienen un mayor deber. Más aún que en el caso del vecino que vive al costado y que escucha todo el tiempo que hay violencia, sino el que es profesor de un menor y hay signos, ¿no? Hay signos de maltrato, o de repente los niños son abstraídos, que todo el tiempo no se centran y van a y se descubre violencia. Esas autoridades están obligadas a realizar la denuncia correspondiente por violencia familiar, porque de lo contrario, todo indicaría, o sea, podrían volverse incluso cómplices, ¿no? O sea, si ya hay pruebas, si ya hay un informe psicológico, el psicólogo del colegio lo determina, también esa persona puede interponer violencia familiar. Y acá deberíamos superar lo que a veces pensamos, no, pero lo que pasa en el ámbito privado es de dos, se resuelve de dos y nadie tendría que meterse. Ahí es un ámbito donde probablemente sí tener, o sea, de todas maneras habría que tener alguna interferencia, porque se trata muchas veces de la vida de las personas, ¿no? De la vida que se pone en riesgo, o la vida de niños que se ponen en riesgo, y sí estaríamos en las facultades de intervenir. El tema de hoy es violencia familiar y pueden llamar al 626-2000 anexo 5420 para hacer sus consultas o algún comentario. Vamos a ir un corte y ya regresamos en Zona Legal.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PUC.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona PUC, todo lo vemos música.
Esto es Zona Legal, estamos hablando sobre violencia familiar. Pueden hacer sus consultas, llamadas al 626-2000, anexo 5420. Y ya que es un tema delicado, de repente no quieren hablar, pueden escribirnos al Twitter RSUPUC o buscarnos en Facebook como Oficina Académica de Responsabilidad Social Derecho PUC y hacernos las consultas sobre el tema de hoy. Bueno. Entonces, las personas que les decía, ¿no? Las personas que tienen de alguna manera conocimiento de los hechos, ya que se trata muchas veces de vida de menores de edad o vida de aquellos que están siendo agredidos, tienen todas las facultades para poder denunciarlo. Incluso la ley que regula este tema considera de que hay responsabilidad de aquellos que no lo denuncian. En los casos de educadores, de menores, en los casos de psicólogos de los colegios, por ejemplo. Entonces, este hecho se tiene que denunciar, ya sea de forma escrita o verbal, primero ante la policía. O ante la policía o ante la fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que hace la policía? La policía está primero obligada a recibir las denuncias y para esto no tendrían que ellos poner ningún tipo de traba de manera de formalismo, ¿no? Que te digan, no, tiene que ser escrito, o que te digan, pero no, anda, arréglate con tu pareja, o es tu papá, o es tu mamá, y tiene que o te mantienen, o tienen que hacerlo, o que te pongan, o que vayan con un juicio de valor. No. Ellos lo que tienen que hacer es recibir la denuncia porque están es su obligación, e incluso podrían incurrir en responsabilidad si es que no lo hacen. Entonces, la policía debe eliminar, o si es posible, el mínimo de formalismo, y debe tener una tendencia a brindar alguna medida de protección, o de repente, si en ese momento está ocurriendo el hecho, ir al lugar, porque ellos tienen todas las facultades para hacerlo, ir al lugar, detener estos hechos y brindar todas las medidas de protección que sean necesarias, ¿no? Todo esto incluso bajo responsabilidad de la autoridad que no lo haga. Entonces, estas denuncias pueden ser, como ya se dijo, formuladas por la víctima o por cualquier persona que conozca estos hechos, y pueden ser formuladas de cualquier forma, no necesariamente escrita. Entonces, Además de esto, la policía, han habido casos, yo he escuchado casos de que la policía intenta conciliar. La policía está prohibida de intentar conciliar. Hay un impedimento de propiciar o realizar cualquier tipo de acuerdo conciliatorio. No solo en el momento de interponer la denuncia, sino a lo largo del proceso. Incluso la norma ha cambiado en este aspecto, porque cuando se regulaba esto antes... en la etapa de la investigación preliminar de la fiscalía, el fiscal familiar, antes de interponer la denuncia de manera formal ante el juez de familia o un juez penal, propiciaba una conciliación. ¿Y qué pasa en esos escenarios de conciliación? Que la víctima puede estar coaccionada, o que la víctima puede estar asustada, o que la otra parte le pueda decir, lo amenace, ya sea con los hijos, con los alimentos, con algo. Entonces son temas tan delicados que propiciar una conciliación nunca, no se está del todo de acuerdo si realmente se está expresando una voluntad de forma libre. Entonces ya se ha sacado del todo en la norma de que la policía propicie una conciliación o que el fiscal lo haga, ¿no? Eso sigue hasta el final. Incluso no hay un tema de abandono. Antes de que cambie la norma del 2003, si las partes ya no se presentaban, y esto es una pregunta recurrente, ¿no? Por ejemplo, la pareja que les contaba al inicio, que ya se amistaban o que el otro se dio cuenta de que era necesario que su pareja trabaje todo el día y que en realidad no le estaba abandonando o no era una violencia psicológica, sino que era necesario para la subsistencia. Y decía, ya, si ya no me presento, no me presento yo, no se presenta la otra parte, esto se archiva y se abandona, me preguntaba. Y no, porque estos procesos se siguen de oficio. Al margen de lo que las partes puedan participar en el proceso, el fiscal lo va a seguir de oficio porque va más allá de lo que puedan coordinar las partes, sino ya es un tema como que de orden público y de vida y de salud y de bienes que se valoran en la sociedad de tal forma que va más allá de la voluntad, luego de la denuncia ya va más allá de la actuación de las partes y no se archiva, no hay un abandono y sigue hasta llegar a una sentencia, a una resolución final, ¿no? Ahora, la investigación preliminar de la policía sigue de oficio, ¿no? Como les estoy diciendo, independientemente del denunciante, bajo la conducción del Ministerio Público. La policía solicitó a la víctima y con conocimiento del Ministerio Público también puede brindar garantías que puedan ser necesarias para el resguardo de la integridad de la otra persona, ¿no? Además, en el caso del delito de flagrante delito, es decir, que hay una denuncia de violencia familiar y la policía para hacer las investigaciones o el fiscal va al lugar y encuentra en ese momento que hay una escena de violencia, puede detener al agresor, está facultado para llegar al domicilio y para detener al agresor porque hay un delito flagrante, ¿no? Y además en un plazo máximo de 24 horas debe poner al conocimiento del fiscal el atestado policial. Y este informe policial, este informe lo puede tener la otra parte. Porque de repente, además de violencia familiar, está viendo un tema de tenencia, es decir, quiere tener a sus hijos con él. O además de esto, está viendo otra de un tema penal. Entonces, ese informe policial tiene el derecho de poder acceder a él, conocerlo y sacarle una copia. Muchas veces llegan las personas y dicen, no, pero es que en la policía no me han querido dar el informe, me dicen que eso es reservado. No es así. Si tú eres parte del caso, eres parte, tú eres la víctima o eres el que ha agredido porque de repente es una supuesta agresión o qué sé yo, y eres parte, quieres tener conocimiento del informe, estás en todo tu derecho de pedir el informe policial, ¿no? A veces la policía no lo quiere dar, pero que hay que tener muy claro que son nuestros derechos como ciudadanos y somos partes del tema, que nos den un informe policial. Ahora, también se pueden pedir medidas de protección de manera anticipada. El fiscal puede dar medidas de protección inmediata si considera que la situación lo amerita. Por ejemplo, y no es una manera limitada, pero por ejemplo puede dar el retiro del agresor del domicilio. Incluso antes de realizar la denuncia, o sea, el fiscal ve los hechos, considera que es pertinente y pide el retiro del agresor del domicilio. Prohibición de comunicación. Acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, suspensión temporal de visitas, inventario sobre los bienes, porque de repente posteriormente se haga una separación convencional, un divorcio, o en el caso de convivencia, si tienen más de 2 años, también le corresponden los bienes, etcétera. Para prevenir estos temas, ¿no? Inventario sobre los bienes, suspensión del derecho de tenencia, de aquel que es el que ejerce la violencia, se suspende su derecho de tenencia sobre los menores, si es que tienen hijos. Porte de armas, esto ya también ha habido una modificación, esa es una medida de protección inmediata, ya no pueden tener las armas, pero luego incluso las personas que han sido sentenciadas por ejercer violencia familiar ya no pueden portar armas, así, no pueden tener permiso para tener armas. Bueno, y otras medidas de protección inmediatas que garantizan la seguridad física, psicológica y moral de aquel que ha sido agredido. Para la ejecución de estas medidas, incluso se puede solicitar auxilio de la fuerza pública si fuera necesario, es decir, la policía podría intervenir en esto para que las medidas de protección inmediatas que ha ejercido el fiscal, que ha interpuesto el fiscal, se hagan efectivas, ¿no? Se cumplan. Entonces, una vez que se inició la denuncia ante la policía, está en esa etapa, la policía ya lo pasó al fiscal, el fiscal tiene todos los elementos y considera que corresponde una denuncia porque es el fiscal el que denuncia, si es un caso de que ya configura además un tipo de doloso, de lesiones, por ejemplo, irá al juez penal. Si considera que sí son elementos suficientes que configuran violencia familiar, lo llevará al juez de familia. Dentro del proceso, una vez que allá hay un proceso jurisdiccional, también se pueden solicitar medidas cautelares pertinentes al juez especializado en familia, ¿no? Estas medidas anticipadas, una de las que procede con más continuidad o que es especialmente recibida, es por ejemplo la solicitud de una asignación anticipada de alimentos cuando hay menores de edad, o cuando de repente la otra parte, en caso de convivientes o en caso de cónyuges, necesita de ello, ¿no? Necesita de estas medidas. Bueno, luego tenemos que en el ejercicio de la función también el fiscal tiene dentro de sus potestades poder acceder a lugares públicos o privados donde se considere que hay este tipo de violencia. Ahora, ya más o menos para cerrar el tema, ¿no? Estos casos no tienen abandono, como ya se dijo, no hay un abandono. Si las partes no lo continúan, el proceso va a seguir hasta llegar a una resolución, ya sea determinando que ha existido o que no ha existido violencia familiar. Pero ¿cuáles son al final? O sea, yo inicio un proceso de violencia y digo, pero ¿cuál es el resultado final? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a haber una sentencia? ¿Qué va a decir esta sentencia? En la sentencia se pueden tomar diferentes medidas. Primero tenemos las medidas de protección, que se dan a favor de la víctima. Por ejemplo, se puede ordenar, entre otras cosas, la suspensión temporal de la cohabitación, la salida temporal del agresor del domicilio, la prohibición temporal de toda clase de visitas por parte del agresor, además de cualquier otra forma de acoso para la víctima. Eso es una, ¿no? Esas son las medidas de protección. Luego tenemos las medidas de tratamiento. En las medidas de tratamiento se pueden recibir para la víctima, para la familia o para el mismo agresor, si se estima conveniente, una terapia psicológica, terapias médicas, y del tiempo que dure esa terapia para el agresor va a coincidir con el tiempo de la suspensión de cohabitación. Tiene que haber un informe médico final que determine que sí se ha seguido con un tratamiento de rehabilitación, ¿no? Y esta debe ser acreditada con esta certificación de médico. Luego también puede haber una medida de reparación del daño, puede haber alguna indemnización, que podría ser por ese lado la reparación del daño, ¿no? Y también el establecimiento de una pensión de alimentos para la víctima cuando corresponde legalmente y si a criterio del juez o del juzgado ello es necesario para su subsistencia. Entonces esas son las medidas que se pueden dar. También hay que tener en cuenta que los exámenes que se hacen para determinar si ha habido o no violencia físico psicológica siempre tienen que ser en instituciones del Estado. Primero, porque tienen valor probatorio. Por ejemplo, si se hacen en los establecimientos del Ministerio de Salud, de Salud, del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público o las dependencias especializadas de las municipalidades, van a obtener un valor probatorio y además estos son completamente gratuitos. Les pedís, cuando van a ir a recoger un certificado médico o a sacar una consulta para un examen para determinar si hay violencia física o psicológica, hay que tener en cuenta que esto, la ley lo determina que tienen que ser completamente gratuitos. Entonces siempre de preferencia es ir a una entidad estatal porque tiene valor probatorio y además teniendo en cuenta que son gratuitos. Y bueno, ese es básicamente el tema, los puntos más importantes de violencia familiar. Es importante recordar de que si somos víctimas de violencia familiar, si conocemos de estos hechos, hay que denunciarlos. Hay que denunciarlos, ya sea que seamos las víctimas o sea que conozcamos en otros casos, porque siempre puede estar en medio la vida de otras personas, la vida de menores o la vida en general de cualquier persona, ya así sea que no sea un menor, siempre es valiosa, y es por eso que hay que denunciar estos hechos a tiempo, porque luego pueden terminar en un tema irreparable. Bueno, ese ha sido el tema del día de hoy, pero no se muevan, que ya regresamos con nuestra invitada, Jimena Salazar, que ya llegó y nos va a hablar acerca de educación legal.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando? mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
Uno, dos, tres,
que la de anatomía te enseñara a...
Cosechar nalgas de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasara...
Camina Luz María que al...
Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zonapu, cada martes a las 7 de la noche.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos. Huracanes.
Tormentas tropicales.
Tropicales cada vez más.
Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona Pu.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? Ya fue.
Zona Pu.
Tu radio por internet.
Y estamos de regreso acá en Zona Legal. Para los que se acaban de conectar, se han perdido el tema de violencia familiar. Bueno, de ahí lo vamos a colgar en todas nuestras redes. Ahora estamos, como lo ofrecimos al inicio del programa, con la abogada Jimena Salazar, quien es profesora del área de educación legal de la Facultad de Derecho. Esto es uno de los cursos que se vienen ofreciendo desde la Oficina de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho. ¿Verdad? ¿Qué tal Jimena? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien. Con ganas de compartir un poco la experiencia del curso de educación legal.
De hecho, educación legal es una de las áreas que tiene más tiempo en el curso, lo que antes era PROSODE, que es Proyección Social de Derecho, y que ahora ha pasado a ser parte de la oficina académica, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene esto y a qué va dirigido básicamente esa área?
Sí, efectivamente, bueno, PROSODE, que es el antecedente de la Oficina de Responsabilidad Social, la primera área que existió es asesoría jurídica, que es como el área clásica, ¿no? Uh-huh. Y también el aspecto clásico en el que nos desempeñamos los abogados, que es el litigio. La segunda área que se abrió en la década de los 90 es educación legal. Y bueno, esta área desde el inicio buscó entender cómo estaba ejerciéndose la ciudadanía en la población, un poco que los estudiantes salgan de la Facultad de Derecho a ver lo que sucede con determinados grupos de la población, en especial población vulnerable, que estamos hablando de mujeres y niños y adolescentes.
Este curso ha tenido bastante acogida, ¿no? Porque de hecho al principio, más o menos para que los oyentes sepan, los alumnos se inscribían y escogían entre cuatro áreas, ¿no? Asesoría legal, difusión legal, penal penitenciario y educación. Y yo recuerdo que educación siempre era el que tenía así... porque la gente se metía bastante al curso. ¿Qué es lo que ofrece, primero veamos, para los alumnos y luego a la población en sí, ¿no? ¿Qué habilidades o destrezas desarrollan los alumnos en este curso?
Bueno, en educación legal el objetivo en relación a los estudiantes de la universidad es que aprendan haciendo, ¿no? Este es un poco de la metodología del trabajo en el curso. Se llama la metodología de aprendizaje-acción, que combina tanto el aprendizaje con realización de actividades dirigidas a la población. Entonces, yo siempre recalco en la clase, uno está capacitado, tiene la posibilidad de enseñar siempre y cuando entienda completamente y con profundidad los aspectos que va a enseñar. O sea, hay temas súper básicos, como por ejemplo, ¿qué son los derechos humanos? Uh-huh. Que es generalmente uno de los primeros temas que tratamos con la población. Los estudiantes de derecho que están en los últimos ciclos, que son quienes llevan este curso, piensan que es algo simple, ¿no? Tengo un concepto súper básico y lo voy a plantear a una población que no conoce nada. Pero no, o sea, es definir qué son los derechos humanos para una población que no tiene conocimientos de derecho, y eso es algo novedoso, no es fácil. Entonces,
claro, y además, ¿cómo ir a decirle de alguna manera, mira, esos son los derechos, tú los tienes, y cuando ellos ven, en realidad no los...
Claro, ese es el segundo factor, ¿no? Que los alumnos de derecho lo que se encuentran en una situación de analizar qué es lo que están, qué es lo que está pasando con la ciudadanía en el Perú, cómo van a hablar de democracia, de Estado de Derecho, de cumplimiento de normas, a personas que generalmente tienen problemas con el Estado o tienen problemas de para resolver sus problemas, ¿no? Claro. Hay mucha necesidad jurídica de diferente tipo. Entonces, ir a decirles, bueno, nosotros somos estudiantes de derecho, manejamos esto, estos temas, y son así, esto les, la misma población las cuestiona. Entonces, esto es como una parte del aprendizaje, la reflexión crítica a la que se enfrentan en esta actividad.
Claro, de hecho, para la labor, para los estudiantes debe ser bastante interesante, porque hay también como una especie de trabajo de difusión y de traducción de los derechos, ¿no? Porque sí, muchos se nos acusan los abogados de hablar en otro idioma. Y todo esto luego ir a traducirlo a alumnos que a veces son niños, ¿verdad? ¿Qué el público objetivo que tiene? ¿Cómo,
este cómo es un uno de los elementos, ¿no? Los alumnos de derecho, que si bien se matriculan muy entusiastas en el curso de educación, van con el temor inicial. ¿Cómo vamos a trabajar con...? Bueno, generalmente trabajamos con adolescentes, ¿no? Ha habido experiencia de trabajo con niños, que ha sido una experiencia muy rica. Estamos entendiendo niños, ¿no? La población hasta los 12 años. Y adolescentes de 12 a 18 años.
¿Ahorita de qué edad son los alumnos que tienen?
Actualmente, en este semestre, estamos trabajando con adolescentes de primero y segundo de secundaria de dos instituciones educativas públicas.
Los adolescentes, qué miedo, ¿cómo? Tienen que entrenar al bien a los alumnos.
Sí, y uno se enfrenta, o sea, hay diferentes perfiles. O sea, trabajamos en un colegio donde los adolescentes están muy dispuestos a aprender, cumplen, bueno, establecen una serie de reglas, ¿no? Reglas para el curso. Es como un curso de derecho, ¿no? Los estudiantes nuestros, como al inicio, se ponen de acuerdo y plantean con los adolescentes cuáles son las reglas mínimas que van a cumplir durante el dictado de los talleres.
Ah, se ponen de acuerdo, es como una especie de... Ahí practican la democracia, lo
sí,
que van a ir
por supuesto
a enseñar.
Y esto tiene que ver con el aprendizaje que tienen los adolescentes, porque los adolescentes no solo van a aprender contenido, sino también se genera un espacio de respeto, de tomarlos y de respetarlos como ciudadanos con derechos y deberes. También se establece un espacio de democrático, ¿no? Los adolescentes participan, tienen que aprender a escuchar, y también los estudiantes de derecho. Muchas veces los abogados vamos y bueno, hablamos y tenemos los conocimientos y creemos que estamos en una situación privilegiada, ¿no? En relación a la otra población, y mucho más adolescentes, pero no. Se hace mucho énfasis en este curso en lo complicado que es escuchar al otro, y que este escuchar, por más simple que parezca, tiene que ver con el ejercicio democrático, ¿no?
Claro. Hablamos, muchas veces se habla de, por ejemplo, cuando hay talleres con niños, se habla de un efecto multiplicador. Se dice que el trabajo no termina ahí, sino que ellos luego van a sus casas y replican este tema. ¿Ustedes también abordan esto? ¿Lo enfocan de una manera así? Porque ellos están en un contexto de zonas vulnerables y de familias de bajos recursos, ¿no? ¿Cómo?
Sí, nosotros la estrategia que utilizamos es que la familia esté primero enterada de la participación de cada adolescente en este tipo de talleres. Un poco informamos a los padres con mucho detalle de lo que se trata, y les pedimos el compromiso de apoyar al niño o al adolescente que va a asistir, bueno, dándole las condiciones necesarias para que asiste ese día, ¿no? Y sea puntual, por ejemplo. Pero también, después de cada taller, los estudiantes...
Hay un examen a los padres.
No. Les planteamos un poco que hagan cuestionamientos o preguntas o observen en su casa, dependiendo del tema. Por ejemplo, durante este semestre hemos tratado el tema de derechos y deberes dentro de la familia, ¿no? La patria potestad, un poco cómo el derecho también está metido en la casa, cómo se está regulada normativamente los derechos y deberes que hay entre padres e hijos. Entonces, y ahí se les indica, por ejemplo, pequeñas tareas, ¿no? Enfatizamos mucho en lo que es cumplimiento de deberes, ¿no? No solo decimos, oye, ustedes son sujetos de derechos y tienen estos derechos, sino sobre también ustedes tienen deberes y tienen que respetarlos y cumplirlos, y tienen deberes en el colegio, como ciudadanos, como vecinos de un distrito, como integrantes de una familia.
Claro, me parece una labor muy, muy bacán esa que hacen, porque de hecho yo estoy convencida, por ejemplo, que la base es la educación, ¿no? O sea, si tú no conoces tus derechos y esto no empieza desde el colegio a esa edad con la que ustedes trabajan, luego, ¿qué le puedes reclamar, no? ¿Qué puedes decir? Ay, acá no hay ciudadanía, no hay esto, si no ha habido una cultura de educación y de fomento de derechos.
Sí, mira, en el Plan Nacional de Educación, en la malla curricular pública, están estos temas. Está que, o sea, en el primero y segundo grado de educación básica regular, en la secundaria, en el nivel secundario, por ejemplo, los adolescentes deben conocer lo que es Estado de Derecho, democracia, lo que es participación, lo que es ciudadanía, pero, por ejemplo, nosotros hacemos una evaluación inicial de contenidos para un poco armar el programa y vemos que hay muchos problemas, ¿no?
Claro.
Estos cursos en los que el Estado no está interesado en ponerle mucho énfasis, sino más bien está en los temas que se evalúan desde el Estado, por ejemplo, comprensión lectora o matemáticas, ¿no? Que son los temas que se evalúan en determinado nivel. Entonces, todos los colegios y el sector, el AUGEL, los profesores, todos están enfocados a tener mejores resultados en
ciencia,
estos ámbitos,
¿no? Como en ciencias, esas cosas, claro.
Y comprensión lectora, que es el motor y motivo de los colegios actualmente, por las evaluaciones que se están aplicando. Sabemos que en los próximos años se va a incorporar una evaluación nacional sobre educación en ciudadanía. Entonces, eso está...
Y más o menos, para tener una idea, cuéntanos, al menos en este ciclo, por ejemplo, ¿qué temas se vienen desarrollando, qué han programado para difundir entre los chicos?
Sí, mira, antes quería también enfatizar o destacar que los estudiantes de derecho desarrollan habilidades y destrezas, ¿no? La primera es que vemos en la que tienen muchos problemas en el manejo de grupos. Primero, en ser parte de un equipo, porque ellos, los estudiantes de derecho, trabajan en equipos. Entonces, primero...
Cosa que no pasa mucho en los cursos. Sí. Por eso uno como que se aloca un poquito cuando te ponen en grupo y te dicen, tu nota depende del grupo y tú...
Y ahí se generan muchos problemas.
Claro,
o sea, trabajar en equipo no es uno de los fuertes de los estudiantes de derecho. Y tampoco es dirigir grupos. Entonces, tenemos, un poco les cuento, son dos estudiantes de derecho en promedio a los que trabajan con 20 a 25 adolescentes, ¿no? Entonces, tienen que tener...
Es bastante responsabilidad.
Es bastante responsabilidad, y no solo es tenerlos y controlarlos, sino transmitirles conocimientos y que ellos aprendan en estas sesiones, ¿no? Porque también son evaluadas posteriormente. Entonces, tienen un reto grande, ¿no? Ahí hay... se potencia las habilidades que tienen en cuanto a trabajo en equipo y manejo de grupos. Otras habilidades que vemos mucho y por ejemplo en el último taller se destacó bastante es la comunicación eficaz, ¿no? Tener destrezas para uno poder comunicarse, no solo verbalmente, sino con el cuerpo, con también cómo transmito yo las ideas principales. En el último taller, por ejemplo, yo veía un grupo que propuso a los adolescentes hacer un juego de roles, ¿no? De dos procesados con sus abogados y un juez. Y uno, cada estudiante de derecho era abogado también de una parte, ¿no? Un poco para potenciar los argumentos jurídicos de cada una de las partes. Pero al desarrollarse esta dinámica, este juego de roles, los dos niños que habían sido designados como abogados mostraron mucho más suficiencia y capacidad para convencer que los estudiantes de derecho. Entonces, uno de ellos decía, creo que yo me estoy dando cuenta que tengo que esforzarme más en esto. O sea, yo no podía lograr convencer. O sea, tenía el conocimiento, tenía el código penal en la mano y todo, pero no tenía esa habilidad que tenía el niño que era su coabogado de defensa, entonces...
Y que lo aprendió en la calle, seguro. Así,
y lo aprende, y claro, también está en una edad de, en la que se sueltan más, conocen al grupo, y si tienen las habilidades, es el espacio preciso para que ahí... exploten, ¿no? O sea, hay alumnos y niños, adolescentes que destacan muchísimo. Algunos en conocimientos, o sea, que salen del promedio, y otros en estas habilidades, ¿no? De destrezas verbales.
Qué bacán. Y ahora, este curso, de hecho, va a crecer, ¿no? Porque se piensa en unos años volver obligatorio, va a crecer, o sea, va a haber muchas más oportunidades para los alumnos de la Facultad de Derecho de pasar por esta experiencia. Y me imagino que también van a necesitar, o sea, van a tener que ir a más colegios probablemente, y más gente se va a ver beneficiada de esto, ¿no?
Sí, las ganas y el interés de la población están ahí, ¿no? Nosotros somos la única universidad que brinda este tipo de capacitación, y la universidad se esfuerza y cubre los gastos de movilidad, etcétera. Entonces, a los colegios no les irroga mayor gasto, pero sí el compromiso de brindar las condiciones necesarias, ¿no? Claro. Para que se desarrollen estos talleres.
Qué bueno. Ha sido muy, muy gratificante escuchar la labor del área de educación legal. Muchas gracias, Jimena, por estar hoy día con nosotros.
Ok, muchas gracias a ti.
Ya, bueno, gente, no se muevan porque regresamos acá en Zona Legal. Vamos a un corte y volvemos.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona PUC.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Y ese sonidito nos indica que estamos en el bloque de noticias. Aurelio Pastor llega a la sede del Poder Judicial y se entrega. El exministro aprista Aurelio Pastor llegó cerca de las 8:20 del día de hoy, de la mañana, a la sede de la Corte de Justicia de Lima para entregarse a las autoridades, luego de que el viernes el Poder Judicial ratificara una sentencia de 4 años de prisión en su contra por el delito de tráfico de influencias. De hecho, esta sentencia es bastante importante, es un poco histórica, lo siento yo, porque es un funcionario, un alto funcionario que de pronto tiene una sentencia de prisión efectiva y se ha entregado, además, ¿no? Bueno, ahora César Nakazaki, que es su abogado, ha salido a decir que va a hacer un recurso de casación, que eso no suspende el tema. Y ahí como que alargarlo un poquito más y bueno, y quién sabe en qué cosa va a quedar, pero de hecho esta sentencia es histórica de todas maneras, ¿no? Cajeros del Banco de la Nación robaron 1 millón de soles de juntos. Esta noticia revela, entre otras cosas, la falta de supervisión de estos programas sociales. Es decir, o sea, además de gente inescrupulosa que se aprovecha de que estos programas van a personas súper humildes, poco, que no conocen sus derechos o que los puedes engañar fácilmente, no solo es ese factor, sino de que no hay una supervisión interna de que realmente vea los logros de este tipo de programas sociales, ¿no? Entonces, estos cajeros se han aprovechado de esta situación y han robado más de 1 millón de soles y están ahorita bajo investigación. No solo en el programa Juntos, también, eso pasó en Cajamarca, pero también robo en Pensión 65. La Fiscalía de Cajamarca también investiga el robo de dinero en Pensión 65, el programa Bandera del gobierno de Humala, y según el dominical de América TV, Víctor Raúl Ríos Díaz sustrajo dinero de la cuenta de Julia Sánchez, una anciana en extrema pobreza, a la que le hicieron firmar un poder para que supuestamente le llevaran el dinero a su casa, pero eso nunca pasó. denuncian que José Luna contrató a tres asesores fantasmas. José Luna es un congresista por Solidaridad Nacional y contrató a tres sujetos que supuestamente trabajaban como sus asesores, pero una investigación halló de que en realidad trabajaban casi a tiempo completo en su universidad Telesub. Con sueldos oscilan entre 9.000 y 11.000 soles que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Este congresista hizo eso, ¿no? Ahora se podría tranquilamente esto denunciar por peculado. Es muy parecido también lo que hizo el congresista Urtecho de recortar un sueldo de sus... De los trabajadores a los que pagaba para al final beneficiarse directamente, ¿no? Esto es terrible y merece la mayor sanción. Y hay una noticia relacionada, porque es la Comisión de Ética del Congreso quien hace las investigaciones, además de que se configura delito obviamente en la Fiscalía. La Comisión de Ética elegirá hoy a su presidente hasta julio. Después de dos semanas de receso, esta tarde se reunirá la Comisión de Ética del Congreso para resolver quién será su nuevo presidente. Ello tras la renuncia de Humberto Lai al cargo y como integrante de ese grupo de trabajo para postular los comicios presidenciales de 2016. ¿No? Ojalá que hagan un buen trabajo, así sea hasta julio. La Comisión de Ética, de hecho, cumple un rol bastante importante en el Congreso, ¿no? Trabajadores mineros inician hoy huelga nacional contra tercerización laboral. Desde las 0 horas de hoy, trabajadores mineros de 115 bases afiliadas a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, ya no les digo las siglas porque es muy larga, acatarán una huelga indefinida contra normas que atentan contra la estabilidad laboral y el sistema remunerativo. Ellos dan unos datos donde señalan que el 70% de trabajadores en el sector minero pertenecen a contratas, y esto perjudica seriamente los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque hay una serie de regulaciones para tercerización y se utiliza como una especie de encubierto para luego que la mayoría que debería estar en planilla pasan a tercerización. Entonces, una de las principales exigencias es la derogatoria de la ley que regula los servicios de tercerización. Así es, porque señalan que las empresas mineras continúan desplazando a los trabajadores estables para reemplazarlos por personal de las empresas contratistas. Esta noticia es un poco alarmante también, ¿no? Hay más estudiantes con problemas de alcohol en el RIMAC, Villa María del Triunfo y el Agustino. La mayoría de jóvenes que hoy tienen problemas con el alcohol iniciaron su consumo desde los 13 años porque hubo mucha permisividad dentro de la familia. Así lo explica Alberto Tarola, presidente ejecutivo de Devida. Y bueno, de hecho, lo que pasa es que hay como una percepción de el alcohol mejor que las drogas, cuando el alcohol también es una droga, solo que es legal, y de hecho que también tiene efectos devastadores para la salud, ¿no? Y esta permisividad o que se vea como una cuestión normal ha hecho que se vuelva como una cuestión habitual, y es que desde los 13 años hay un consumo habitual, y en estas zonas, son zonas vulnerables, a veces es donde hay más incidencia, ¿no? Gobierno Regional de Arequipa hace pasar donación como compra. Gestión de Yamila Osorio empezó a entregar desde marzo 6.621 kits escolares que incluyen útiles de aseo. Dijeron que compraron los productos de aseo, pero entregaron donaciones de una ONG extranjera. Y lo han hecho pasar como compra. De hecho, que lo hagan pasar como compra significa que luego es un gasto que asume la municipalidad cuando en realidad lo ha donado la organización Samaritan Purse, ¿no? Niños de las zonas andinas hallaron hasta dólares en sus kits. Funcionarios se contradicen al intentar justificar distribución de donativos. Y además, esta regidora lo pone en su Facebook y señala que esto es como una política de inclusión social. En realidad, las investigaciones han determinado que eran donaciones. También, trabajadores del MINSA anuncian paro nacional para el lunes 25 de mayo. Aseguran que no se verán afectados los pacientes y esto va a ser el próximo 4 y 5 de junio, que habrá otra paralización también de 24 horas con movilizaciones, plantones y vigilias. Y bueno, en el plano internacional esto es como así un poco como misceláneas, ¿no? Pero no sé si ustedes han visto esta foto de un doctor que su turno noche estaba durmiendo. Entonces la idea era como que levantar indignación y todo, y críticas, y sin embargo generó una reacción bastante curiosa, diría yo, que nos revela algo más, ¿no? Porque hay un hashtag, yo también me quedé dormido, fotos de diferentes doctores de Argentina, de Brasil, de México, o sea, fotos de sus compañeros dormidos porque son horas extenuantes, a 36 horas de turno, no hay un plan que realmente o sea, que unas horas de alguna manera más humanas, entonces era como que normal, ¿no? Y era, es el otro lado de la moneda. O sea, por un lado se criticaba terriblemente esto y por el otro lado han habido apoyos de parte de los colegas de este médico que estaba durmiendo en su turno. Y bueno, esa fue la zona de noticias. Bueno, y vamos con la agenda. En la agenda, esta como siempre un dato para la gente de Derecho, los alumnos del noveno y décimo ciclo del tercio superior de la Facultad de Derecho podrán tener la oportunidad de hacer prácticas en la empresa Telefónica del Perú. Y para que se informen más de esto, pueden ir el martes 19 al anfiteatro Armando Salesi, de 12 del mediodía a 3 de la tarde, va a estar Mario Coronado, quien es director de regulación de Telefónica. El ingreso es libre, previa inscripción a practicaderecho@puc. Y nada, y para que averigüen y de pronto puedan practicar en una empresa así grandota y bien chévere, según muchos dicen. Bueno, y también tenemos el jueves 21, se va a estar pasando la Naranja Mecánica, gracias a el Centro Federado de Ciencias Sociales y la Asociación Civil Politai, organiza este ciclo de cine y política, para fomentar el acercamiento de temas sociales y políticos al público en general. Esta vez van a pasar la Naranja Mecánica a las 6 de la tarde. Y nada, también tenemos el jueves 21, el Día de la Diversidad Biológica, que va a ser en el Jardín de Estudios Generales Letras a partir del mediodía. Bueno, eso ha sido la agenda de hoy día. Ya saben que pueden ubicarnos en todas nuestras redes, en el Twitter, RSUPUC, para que nos sigan, estén atentos a todas nuestras actividades. Como la gente que ya de repente nos ha escuchado antes, se darán cuenta que tenemos varias áreas. Tenemos el área de identidad de la clínica jurídica, el área de derechos humanos, tenemos el área de seguridad y salud en el trabajo, tenemos ahora, como hemos tenido en el programa, Jimena Salazar, quien es profesora del área de educación legal, y la siguiente semana vamos a hablar también, vamos a tener el área de litigio de pueblos indígenas, que también es de clínica jurídica, y tenemos así un montón de actividades, cosas bien bacanas, así que síganos en RCUPUC, en el Twitter, en el Facebook como Oficina Académica de Responsabilidad Social Derecho PUC, y si tienen consultas legales o si conocen de gente que no tiene recursos para acceder a un abogado, nosotros también damos asesorías legales gratuitas y pueden llamarnos para ello al 626-2000 anexo 2521 para que se informen de a qué hora y dónde damos estas asesorías. Bueno, eso ha sido el programa del día de hoy y los esperamos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde.